Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Cruce de Caminos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sari Zorío en el control, buenos días Sari, y Carmen Leine desde el micrófono esperan que paséis una hora grata y provechosa. Esta mañana nos vamos a ir al teatro, a la ópera y a clase, pero sobre todo a la alta literatura, para hablar de uno de esos nombres que sobrepasan épocas e influencias para convertirse en clásicos imprescindibles. Acabamos de escuchar el preludio de la ópera Macbeth de Giuseppe Verdi. Macbeth junto con Otello y Falstaff son los títulos que el gran compositor italiano creó, teniendo como libretos adaptaciones de las obras de William Shakespeare. Evidentemente, vamos a hablar del gran dramaturgo inglés, y nada mejor que hacerlo con quien es su mayor especialista en España, Manuel Ángel Conejero. Buenos días, Manuel Ángel, y muchas gracias por acompañarnos hoy.
Buenos días y gracias por el piropo. Realmente yo no soy el mejor especialista de Shakespeare en España, yo creo que soy el único.
Bueno.
O sea, siendo el único, pues no sé si soy el mejor, pero en fin, no me puedo comparar. Hay mi maestro, que nunca se le nombra. Mi maestro era y es Cándido Pérez Gallego, que ahora tiene un pequeño accidente. ¿Puedo hablar?
Sí, sí.
Tiene un pequeño accidente en la mano, está en casa recluido.
Vaya.
Pero él no sale nunca en las radios ni va a las televisiones. Vive en Madrid, es catedrático de la Complutense. Y bueno, pues yo hago bien la propaganda, él tiene la sabiduría. Yo sé lo que él me enseñó.
Muy bien, y que lo estés poniendo en práctica.
No, ese sí, sí, aprendí, ya lo creo que aprendí. Pero es él, nadie le nombra nunca, pero es el Cándido Pérez Gallo.
Manuel Ángel Conejero es el presidente de la Fundación Instituto Shakespeare de España, catedrático de Filología Inglesa en la Universidad de Valencia y miembro del Consell Valencià de Cultura. Profesor, investigador, dramaturgo, director teatral, actor, traductor. Son innumerables las facetas que sigue desarrollando Manuel Ángel Conejero. Su trayectoria le ha valido el título de oficial del Imperio Británico concedido por la Reina de Inglaterra. En la actualidad está realizando una enorme labor de formación de actores a través de la Fundación Instituto Shakespeare, que imparte sus clases en dependencias de la Universidad Politécnica de Valencia. Manuel Ángel, una pregunta tópica y comprometida. ¿Shakespeare o Cervantes? ¿Con cuál te quedas? ¿Son compatibles en cuanto a influencia en sus literaturas?
Sí, claro, son compatibles y no me puedo quedar con ninguno de los dos. Así aparte, me tengo que quedar con los dos. Porque son la Biblia, Shakespeare y Cervantes, son tres cosas que uno tiene que tener en el bolsillo para siempre. Y bueno, el Quijote es una cosa de un tamaño tan grande como la obra completa de Shakespeare. Es decir, Shakespeare es mi pasión porque es mi trabajo, es mi oficio. Y porque sí, porque me ha tocado en esta vida hacer eso. Pero si me hubiera correspondido como filólogo en Hispánicas trabajar Cervantes, yo hubiera sido muy feliz trabajando el Quijote toda mi vida, porque son las dos grandes cosas que el mundo de la literatura o el teatro tienen. El Quijote además es metateatral, es narrativo, es fantástico, es fabulador, es una de esas cosas monstruosas que la humanidad, monstruosamente bellas, quiero decir, que la humanidad ha producido y la ha hecho un español. Lo otro es la obra completa de Shakespeare que es lo que me ha tocado en suerte.
¿Y por qué
la losa?
¿Por qué un filólogo? ¿Por qué un filólogo español decide dedicar su vida a la literatura inglesa? ¿Y
bueno,
por qué
pues,
precisamente a Shakespeare?
Eso me pregunto yo. Yo la respuesta no la sé. Yo creo que es una cosa muy contradictoria, que es una cosa incluso absurda, porque uno viene de donde viene. Yo vengo de la huerta. Ahora ya se sabe que es sur y norte y tal. Cuando yo estaba por allí nadie sabía que era el sur aquello. Pero bueno, en el norte-sur... De pronto un día me da a mí porque tengo que hacer esto. Y es muy contradictorio. Te digo una cosa. Hace poco yo voy a un sitio que se llama Malta, la isla de Malta.
Sí.
Y yo no sabía que Malta me gustaría tanto, pero me gusta porque Malta es tan absurda como yo. Es decir, en Malta la gente tiene todo el aspecto de ser de Vétera, Náquera, Serra. Hay olivos, todo es de un aspecto muy mediterráneo, pero se acerca un señor con pinta de venir de una masía, se acerca y de pronto no te dice «Bon día, ¿cómo estén? ¿Qué famoso Sicilia, grande Malta?». Te dice «Good morning to you, sir. I mean, I see you're a newcomer in this area». Y dices «Ah, pues si este que es del campo habla inglés, pues yo también».
Claro.
Pero ese día lo entendí, pero es muy absurdo. Es una cosa bella, es una cosa bien hermosa. Yo me sentía un poco como distinto en el sentido de que no encajaba en los sitios. Y de pronto pensé, bueno, pues ya que no encajo voy a hacer algo muy raro. Y me dediqué a esto. Y creo que acerté.
Manuel Ángel, ¿qué aportó Shakespeare a la literatura universal?
Bueno, todo. Él es la literatura universal. Él, Cervantes, Calderón, Lope, Tirso, y no muchos más, son la literatura universal. Y pues lo demás, la verdad es que cuenta demasiado poco. Ellos son el gran monto de lo que uno tiene que saber, son el gran monto del saber. Si añadimos a San Juan de la Cruz y añadimos algún que otro poeta no español y no inglés, podemos completarlo. Si añadimos Miguel Ángel, que escribió sonetos maravillosos, y el Dante. Y, ¿sabes? Poca gente más. No hay tanta. El saber universal se reduce a unos cuantos nombres, a no demasiados nombres, afortunadamente. Y de ahí partimos, de ahí copiamos, de ahí aprendemos y en eso nos inspiramos. Él aportó todo. Nosotros estamos haciendo lo que irónicamente él hacía y de lo que se burlaba. Se burlaba de cómo funcionamos, de las pasiones bajas que tenemos y de los malos instintos. Y bueno, le ponía un punto de ironía y un punto de teatralidad grandiosa. Y por eso estamos todavía repitiendo, ensayando, viendo, estudiando, porque es nuestra historia. Somos un poco necios todos, y entonces está muy claro en la obra de Shakespeare que somos un manojo de necios.
Shakespeare es sin duda el escritor que más personajes ha aportado a la imaginería europea. Los enamorados Romeo y Julieta, el celoso Otelo, el dubitativo Hamlet, la enfermiza Isla de Macbeth. ¿A qué crees que se debe este prodigio creativo?
Te diré una cosa, no lo sabe nadie.
¿No?
No, porque de este hombre sabemos muy poco todos. Hay un montón de libros llenos de mentiras, de fabulaciones, de si era esto, si era lo otro, si estudió aquí, si estudió allá. Mira, no se sabe demasiado de este hombre, y el gran asombro es cómo este hombre hace funcionar unos amantes en un bosque ateniense con todo el rigor fantástico que eso supone, mítico. Cómo los hace deambular a todos, confundiéndolos en el amor y poniendo parejas insólitas como la de Titania y un asno, como la de Oberon y una criatura extraña que pasa sustancias prodigiosas, por llamarlas de alguna manera. Cómo todo eso ocurre, cómo hay gente que al despertarse se enamora de lo primero que ve en fabulación fantástica, que pertenece realmente pues al mundo de Aristófanes, que pertenece al mundo clásico griego, al mundo de Atenas. Cómo este hombre que no había salido de ese sitio y que todo lo que hizo fue ir a un río, a Londres, que lo que había visto son los bosques de Warwickshire. Cómo se imaginó de pronto el mar, la mar océana y los bosques de Atenas y una isla ya perdida donde Próspero hace cosas raras. No se entiende, era un prodigio, tenía una inteligencia asombrosa, pero nos consta que a muchos sitios no fue. Pero sin embargo leyó todo. Leyó todo. Si quieres una broma, yo creo que tenía un buen disco duro.
Ya. Y Manuel Ángel, ¿tú qué crees que de esos rumores que hay, o que señalan a Francis Bacon como lector, o que hablan de varios autores tras la obra de Shakespeare?
Mira, son todo tonterías. Eso son todo bobadas.
Sí, son, siempre pasa, ¿no?
Son cosas de ignorantes.
Con escritores y con todos siempre
además,
pasa.
Además, no voy a pedirte que lo regraves. Es cosa de ignorantes. Es de poca faena. Extiende muy poca faena. Extiende muy poca faena. Eso es una obra que está ahí. Esa obra, que más da quien la escribiera. No hay demasiados datos de cómo era esta persona. Pensar que era Marlowe, pues bien, pues que fuera Marlowe, entonces Marlowe se llamaba Shakespeare. Pensaba que era Bacon, pues bien, pues sí. Entonces Bacon no es Bacon, es Shakespeare. Llámase Shakespeare un conjunto de obras grandiosas que son patrimonio de la humanidad. Y estar perdiendo el tiempo en ver si eran 7, 14 o 23 magníficos es una manera de no hacer nada, hay mucho trabajo que hacer.
Exacto. Entonces,
perdona que esté así, es un tono, estoy por la mañana, pero tengo un tono fuerte, un tono...
¿Estás fuerte, fuerte?
Sí, un tono vitaminado, perdóname. Pero es una manera de perder el tiempo. A mí
eso
me enfurece,
es por haberte hecho madrugar,
me enfurece,
Manuel.
Mucho, me enfurece mucho. No sé si me está escuchando algún experto, pero esto es un trabajo muy serio. Es un trabajo apasionante. Y la pasión, pues sí, ¿qué pasa? Que tiene 7 nombres la pasión, que eran 7 de los magníficos. Pues 7, ¿qué más da? Entonces estamos estudiando la obra,
sí,
de 7. Pero es una manera muy pobre de usar el día. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí.
Perdóname, la pregunta es muy oportuna porque está en la calle siempre.
Por eso.
Pero a mí no me interesa. A mí no me interesa, no me interesa para nada, nunca me interesó. A mí me interesa el texto, el texto, el texto, el texto, el viaje del texto al escenario y los traductores de ese texto, que son los actores.
¿Y qué era Shakespeare en su tiempo? ¿Sus contemporáneos lo veían con la mayoría con que ahora repetimos su nombre?
Sí. Sí, porque fue un hombre de gran éxito. Si el éxito, además, en el mundo este que vivimos, se mide por el dinero.
Sí.
Entonces ni siquiera tenía éxito metafísico, ni siquiera podemos decir, no, es que allá en el fondo sí que tenía un gran éxito. Tenía éxito en el alma, bueno, tenía el éxito en el alma, tenía el éxito intelectual, tenía éxito artístico, pero tenía un éxito tan absurdo, normal, vulgar y práctico como el de ahora. Tenía una fortuna, ganaba una fortuna en el teatro. Y una persona que gana una fortuna en el teatro resulta, bueno, es un tonto, es alguien muy,
claro,
muy listo, alguien muy listo. Era un hombre que tenía un gran predicamento como productor, eso se dice poco, y como actor. Parece que sí que sabemos que era un actor mediocre. pero que sabemos que sabía mucho del negocio del teatro y cuando se sentaba diseñaba tragedias y comedias fantásticas, siempre recogidas del patrimonio universal. No hay ni un solo argumento que sea suyo, pero eso entonces era lógico.
Claro. ¿Y con qué obra de Shakespeare te quedarías?
Siempre El Rey Lear.
Sí.
Que no la haré nunca porque estos niños son todos menores de edad. Esta tropa que tengo en el estudio teatro, por cierto, le llamamos estudio teatro y está ahí en ese nombre tan difícil, en el acceso R, en la Escuela Superior de Ingeniería, te lo diré, Escuela Superior de Gestión de la Edificación.
Caray.
Fíjate si es difícil ese nombre.
Mucho.
Para gente como nosotros. Eso es primera entrada a la izquierda en Tarrunchers. En un acceso que se llama R. Ahí estamos, ahí está el estudio actores, que es así como por fin le llamamos, de la Fundación Shakespeare de España, que es, bueno, un ente que existe desde que yo tengo uso de razón y que, no sé, tuve la buena idea de crear o la mala idea, porque hay quien dice que será mi losa, que es mi losa, que es mi tumba. Un poco sí. No sé qué,
bueno,
me habías preguntado.
También es tu satisfacción. Porque
sí, es mi pasión.
Todos los
logros las pasiones se llevan a la tumba también. Yo no sé lo que me habías preguntado, pero bueno, te he dicho.
No, sí, has contestado.
¿Y tú crees que... el rey Lía. El rey Lía, siempre el rey Lía.
Siempre.
Hamlet es, claro, todo es una evidencia decir que Hamlet es la mejor, que Romeo es la más fantástica, la más bonita. Mira, no hay nada en el rey Lía como en este, no hay nada como el rey Lía en este mundo. Nada. Yo no he escrito nada, nunca, jamás, como eso. Además, es muy poco peculiar, porque lo demás son las parejas de amantes, esto y lo otro, siempre lo más, ella que es mala, él que es bueno, los crímenes. Pero el rey Lía, he dicho la tempestad, Próspero es parecido. Me he ido de un protagonista a otro. Ha sido un lapsus linguae mío. El rey Lía es un esquema distinto, es el amor... paterno filial, más el amor paterno, y eso se lleva poco, así que reivindico el rey Lía como algo que se lleva muy poco pero que es muy grande, amor paterno.
Marlos está a mucha distancia,
sí,
de Shakespeare.
Perdona, estaba viendo a la chica de control, que es muy guapa, dime.
Oye, de verdad, tú imagínate, en vez de mirarme a mí, Sari, Marlowe está a mucha distancia de Shakespeare.
Marlowe era muy grande, solo que Marlowe muere enseguida. Marlowe era un autor impresionante. Por ejemplo, algo como Eduardo II de Marlowe justifica toda una producción dramática y una vida entera. Solo que, bueno, después de escribir tres cosas, de pronto se le asesinan. Él era un personaje peculiar, extraño, de una conducta muy, muy del siglo XXI, pero muy comprometida y muy controvertida para la época. También ahora era de conducta erótica no convencional. Y era un espía, es muy raro, era espía.
Vaya.
Entonces en una taberna pues lo asesinaron. Yo he ido a esa taberna a verlo.
Sí.
Eso. No como lo asesinaron, porque ya pasó hace
tiempo. Supongo.
Pero yo he ido a esa esquina, voy en Cambridge, fue en una taberna que se llama The Eagle. Y yo he ido mucho, he ido mucho a Inglaterra de visita, a la esquina aquella. Y bueno, me lo imagino aquello, una pelea con un espía y más cosas que no le gustan a la gente. Y que, bueno, no le gustaban entonces y seguimos igual, siguen sin gustar a la gente, que haya leyes y la gente diga que bueno, que todo es muy contemporáneo muy, y que ahora las cosas han cambiado. No, ha cambiado absolutamente nada. La gente tiene que ser como el montón es, y el que no es como el montón es está perdido, y a él lo mataron por eso. Pero era un gran autor dramático. Estoy deslenguado esta mañana.
Sí, ya te veo.
Thank you.
Acabamos de escuchar la canción Fluyan mis lágrimas del compositor inglés John Dowland, contemporáneo de Shakespeare y uno de los grandes nombres de la música renacentista. ¿Cada época histórica necesita una traducción distinta, Manuel Ángel?
Claro. Cada época distinta necesita una traducción distinta porque hay una mentalidad distinta. Hay un ánimo distinto, las cosas se entienden de distinta manera, pasan cosas distintas en la calle. Entonces, bueno, si uno tiene... Un clásico es un clásico porque sirve para cada época distinta, a pesar de que cada época tenga esas pasiones o esos deseos, esas expectativas distintas. En cualquier caso, cada traductor ha hecho lo que le ha parecido que podía hacer. Y eso significa que ha hecho lo que podía hacer en el momento que podía hacerlo con los conocimientos que tenía. Entonces, cuando otro se mete ante ese texto, va a encontrar tantas variantes que merezcan un cambio. Claro, va a encontrar todo un mundo nuevo que no había descubierto el anterior, porque cada época descubre unas cosas, porque en cada época hay un espejo en el que mirarse.
O sea, que necesita también una nueva forma de,
claro,
de
el
interpretación.
Espejo no es el mismo. Igual que la novena de Beethoven, si la toca la filarmonía suena de una manera, y si la toca St. Martin in the Fields, suena de otra. Es decir, si Hamlet lo traduzco yo, no suena como si Hamlet lo traduce no sé quién.
Ya.
No, porque si te dirige la orquesta Norrington, no es como si dirige la orquesta Menuhin. Eso así queda claro, ¿cierto? Es decir, yeah, que no es lo mismo escuchar un concierto de un concierto de piano, ponte quién, de Rachmaninoff, tocado por A o tocado por Z, porque A o Z son los intérpretes,
claro,
son los traductores de una partitura. Entonces no es lo mismo. Es decir, yo no le pongo el mismo fuego a una traducción que le ponga a otro señor que sea un señor aburrido, académico, lingüista, sabio. Bien, pero a lo mejor no ha ido a un teatro en su vida.
Claro.
Entonces, ¿qué hacemos?
Y cambiando, ¿cuál es la principal tarea que te propones con la Fundación Instituto Shakespeare?
Bueno, hay dos tareas fundamentales desde que se creó. Son dos obsesiones, en realidad. Una es traducir los textos de nuevo, como tú sabes, publicarlos en cátedra, hacemos publicidad, cátedra Naya, letras universales. Ese es un objetivo. Y el otro es formar traductores en el escenario. Traductores en el papel son los traductores que trabajan conmigo, y eso se publica. Traductores en el escenario son actores. Porque un actor no es más que un traductor, con su cuerpo, con su voz, con sus emociones, de lo que el papel lleva. Entonces son los dos grandes hitos que la Fundación hace. Uno se llamaría, los traductores se llaman en realidad Instituto Shakespeare, el grupo se llama Instituto Shakespeare, y los actores, el grupo que estudia, ahora se llama Estudio Actores, se ha llamado de varias maneras, pero ahora se llama Estudio Actores. Y convocamos a la gente que nos esté escuchando de este campus, porque no hay demasiada gente de este campus en el Estudio Actores, y debería haber más gente de este campus en Estudio Actores. Además de hacer ingeniería fantástica, puede hacer ingeniería del alma,
claro,
no estaría mal.
Sería
que vengan.
Fantástico. Entonces, se trata de una formación continua. ¿Los alumnos pueden inscribirse en cualquier momento del curso?
Ya, ahora, ya hacen tarde. Ya es tarde, que vengan. Ayer tenían que haber venido.
Vale, pues
en
ya.
Cualquier momento. Les esperamos, es verdad, es un taller de formación permanente, es un workshop de formación permanente, no es una escuela normativa de esas que hay, no es una academia, negocio de esas que hay de formación permanente, no es una escuela donde estudian historia, matemáticas, esgrima, no, lectura, recitado, improvisación, no, es un workshop como el de toda la vida han tenido, pues los maestros que han pensado que eran maestros. Yo no sé si soy maestro o no, pero creo que sí.
Bueno, pues nada, desde aquí hacemos un llamamiento, Manuel Ángel, a todos los chicos que les guste.
Chicos y chicas.
Y chicas,
chicos y
naturalmente.
Chicos y chicas.
Que pasen por allí,
claro,
y los vean y se animen para participar. Bueno, y Manuel Ángel esta mañana no ha venido solo. Ha venido acompañado de tres futuros actores, ¿no te parece? Serán buenos, yo creo, ¿no?
Sí,
los
veremos si les damos
interpretar
el visto bueno.
Tenemos
que darles el visto bueno primero.
Ellos son los jóvenes actores Marta Calabuch.
Hola, buenos días.
Cerda.
Hola, buenos días.
Y Marcos Gisbert.
¿Qué hay,
gracias también por acompañarnos esta mañana. Ellos nos van a leer unos fragmentos, pero primero, Marta, ¿qué te aporta Shakespeare que no te aporte otro dramaturgo?
Pues sus palabras, lo más importante, sus versos, ¿no? Que te apasionan, te mueven. Y, por supuesto, el profesor Conejero me aporta Shakespeare.
Sí, ese es el principal. Caray, qué piropos te dicen por la mañana.
Ya, ¿qué voy a decir? Estoy yo delante.
Eso es para que no le dé riñas luego.
Claro, estoy delante. Puedo hacer regresiones.
Ricardo, ¿cuál es el día a día que siguen las clases en la Fundación Shakespeare?
Pues, básicamente son 3 horas encima de un escenario con el profesor dándonos caña. Básicamente, interpretando.
Eso está bien, luego ya veréis cómo eso vale mucho.
Sí.
Bueno, pues Marta y Ricard nos van a leer un fragmento de Romeo y Julieta.
Si la medida de tu goce, Julieta, está llena como la mía, si tu arte para pregonarlo es mayor que el mío, endulza con tu aliento el aire alrededor. Y que la suave armonía de tu voz descubra la soñada felicidad que ambos abrazamos en este encuentro tan dichoso.
El pensamiento, más rico en hechos que en palabras, alardea de esencia, no de ornato. Mendigos son los que cuentan en su abundancia, pues mi amor ha crecido en tanto exceso que no puedo contar ni la mitad de mis tesoros.
Eso es bonito, ¿eh?
Precioso, precioso. Se queda uno sin palabras.
Eso es bonito. Y ya
además,
como
es
lo
que
han
tienen
dicho,
una voz y como... Bueno, y eso tú mejor...
Como lo han dicho.
Eso. Fíjate, ya
eso es lo que
dice
aprenden,
que muy bien, ¿eh?
Eso es lo que aprenden, como lo han dicho. Bueno, y ahora ese chico, ¿no?
Ahora vamos con Marcos. Marcos, ¿te quedas con las obras dramáticas o con los sonetos de Shakespeare?
Hombre, son dos tipos de textos completamente diferentes. Las obras dramáticas creo que es mejor ir a verlas, mejor que leerlas. Pero los sonetos te producen un placer a la lectura también increíble. Entonces depende del tipo de experiencia que quieras vivir. Si quieres tener una experiencia más literaria, de intimidad en tu casa, pues cógete el libro de sonetos. Si quieres tener una experiencia escénica, teatral, vete a un teatro y vete a ver una obra de Shakespeare.
Tú eres también poeta. ¿Reconoces alguna influencia de Shakespeare en tus poemas? ¿Y en tus canciones? Porque también la letra de tus canciones, me refiero.
Sí, bueno, el tema de las canciones es más ser una historia rockera de un grupo en el que estuve. Vamos, no tiene nada que ver con la alta literatura ni nada, es algo mucho más profano. Y la poesía que he escrito, sí, hombre, claro, bueno, ningún poeta puede decir que no está influido
por otro,
ni por Shakespeare, ni por Lope, ni por Cavafis, ni por cualquiera de los grandes que hay. Entonces sí, claro, siempre hay un pozo de Shakespeare.
Bueno, pues ahora nos puedes leer un fragmento de Una noche de verano.
Sí, es un fragmento de la primera escena del sueño de Una noche de verano de Lisandro, en una escena de amor que tiene con Hermia.
Pues vamos allá.
Y dice: ay de mí, ¿por qué jamás se pudo oír en cuento o fábula que el camino del verdadero amor fuera de rosas? Unas veces es la diferencia de linaje, otras la diferencia de edad, y otras la elección de los parientes. Y si la elección es por fin acorde, la guerra, la muerte o la enfermedad le ponen cerco y se convierte en fugaz como un rumor. Así pues, Hermia, escúchame. Tengo una tía viuda, heredera de una gran fortuna, que no tiene hijos. Vive a 7 leguas de Atenas y me considera como a su propio hijo. Allí, dulce Hermia, podré desposarte, ya que la cruel ley de Atenas en tal sitio no nos puede alcanzar. Si en verdad me amas, huye mañana por la noche de la casa de tu padre, y en el bosque, a 1 legua de la ciudad, allí donde nos encontramos un día con Helena a festejar una mañana de mayo, te estaré esperando.
Precioso.
¿Qué te parece?
Maravilloso.
Como estos chicos funcionan, iba a decir leen, pero está prohibido decir leen.
No.
¿Te das cuenta cómo lo han dicho?
Interpretan, desde luego.
Cómo lo han dicho, claro.
Fenomenal.
Claro. Pues esto es como lo que se aprende.
Sí.
Esto es lo que se aprende.
Ahí se nota el buen profesor que hay detrás.
No. Yo aprendo también, ¿eh? Mira, enseñar no significa más que aprender. Eso no es una frase humilde. Si uno enseña, aprende mucho. Y si uno no enseña, pues acaba no sabiendo nada.
Es verdad.
enseñar es la buena manera de aprender cosas. Entonces, decir que uno aprende de los alumnos parece una frase entrañable, pero no tiene nada entrañable. Es una verdad universal. Uno aprende de la gente a la que le enseña.
Es verdad. Pues vamos a escuchar a continuación, y para saltar varios siglos, el tema de I Know It's Over, del grupo británico The Smith, cuyo verso inicial, madre, no puedo sentir el suelo cayendo sobre mi cabeza, casi parece que lo esté pronunciando Hammett. Oh, mother, I can feel the soul falling over my head. And as I climb into an empty bed, oh well, enough said. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Over. Oh, mother, I can feel the soil falling. The sea wants to take me, the knife wants to slit me. Do you think you can help me? Sad veiled bride, please be happy. Handsome groom, give her room. Loud, loutish lover, treat her kindly. Though she needs you more than she loves you. And I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Over, 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 over. I know it's over, and it never really began. But in my heart, it was so. And you even spoke to me and said, if you're so funny, then why are you on your own tonight? And if you're so clever, then why are you on your own tonight? You're so very entertaining, and why are you on your own tonight? If you're so very good looking, why do you sleep alone tonight? I know, 'cause tonight is just like any other night. That's why you're on your own tonight. With your triumphs and your charms, over each other's arms. It's so easy to laugh, it's so easy to hate. It takes strength to be gentle and kind. Over, over, over. It's so easy to laugh, so easy to hate. It takes guts to be gentle and kind. Over, over. Love is natural and real. Marta, ¿es distinto el trabajo con una actriz que con un actor? ¿O es democrático, Manuel Ángel, también en este sentido de exigir lo mismo a uno que a otro?
No, obviamente exige lo mismo. Lo que pasa que yo sí que entiendo que, quieras que no, tenemos la cabeza ordenada de una forma diferente. Entonces él se tiene que ir buscando maneras para acceder de una manera diferente a una actriz y a un actor. Porque cada uno funcionamos de una manera.
Sí, que es verdad. Y Ricard, ¿qué te resulta más grato a la hora de actuar, el teatro o el cine?
A ver, pues esto es...
teatro lo tienes más a mano, ¿no?
El teatro está más a mano y es más es más continuo. El cine es un poco mentira, pero sí, vaya, el teatro es más divertido. Es más divertido porque pues tienes un continuo de pues, un continuo de un personaje, tienes un continuo de gente que estáis siempre en el mismo sitio, estáis... Entonces, una cosa que pasa con el teatro que no pasa con el cine es que luego fuera, cuando estás con la gente de teatro, pues dice alguien una frase que la has escuchado en la obra de teatro y todos estáis de cachondeo por una frase y la gente se cree que estamos locos. Pero el teatro es más divertido, aunque estés haciendo tragedias. Es más divertido.
Sí, yo no sé, es algo más... estás más en contacto con la gente, ¿no? Con el
sí,
público.
Sí, hay más contacto.
Con el que te escucha y...
Sí,
y
el cine es como de repente ponerte a hacer algo.
Claro. De la otra forma estás viendo que...
Es más como hacer una comida a fuego lento.
Sí, sí,
es
sí.
El teatro, sí.
Eso está muy bien. Pues Manuel Ángel, vamos a leernos tú un soneto porque no vas a
pues
quedarte tú.
Un soneto. Y... ¿Él ha leído ya?
Sí, 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 Marcos ha leído ya.
Okay. Bien, pues es un soneto y del cuerpo de sonetos que él escribió y que yo creo que con poca conciencia de que se publicarían o no con la intención de producirlos inmediatamente, así como el teatro se hacía para hacerlo inmediatamente, él no tenía una conciencia clara de que aquello fuera para publicar, porque son como pensamientos privados. Eso era frecuente en la época. Entonces lo hacían en forma de soneto porque es lo que sabían hacer.
Claro.
Y resultaba fácil. Ahora somos un poco más ignorantes y ahora no sabemos hacer esas cosas o sabemos hacer otras. Sabemos usar no sé qué, y PDFs y MP3 y todo tiene tres letras.
Y es importante,
hacer esas cosas
también
raras.
Es importante.
Sí, 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 todo es muy importante, pero no sabemos hacer un soneto. Entonces, bien, es el grupo de sonetos o el libro que escribió como una reflexión sobre el amor. Y este, el 71, dice: no me llores más tiempo cuando ya me haya muerto, que el que dure el tañido de la campana fría, anunciándole al mundo que huí de este vil puerto a habitar con gusanos más viles todavía. Más aún, no recuerdes ante estos versos lentos la mano que los hizo, porque yo te amo tanto que quiero que me olviden tus dulces pensamientos. Si el pensar en mi muerte puede causarte llanto, o si miras, te digo este verso olvidado, cuando ya esté mi carne con la arcilla fundida, ni siquiera pronuncies mi nombre despojado, y que tu amor se extinga de una vez con mi vida. No sea que el sabio mundo se fije en tu gemido y por mí te haga burla cuando yo me haya ido.
Qué maravilla.
Claro, una maravilla, claro. Ya te había advertido que era una maravilla.
Nos has puesto un poco
son una maravilla, son una maravilla. Y esto tendría que correr más entre la gente, además de los PDFs y de los discos duros. Un disco duro, el disco duro. Tengo sopeado un disco duro que no me arreglan estos.
¿Y qué hacéis? Oye,
no,
esto no puede ser.
Me dijeron que era fácil de arreglar, no me lo arreglan. Todo está en el disco duro, lo he perdido. Si no tengo cable, no tengo disco duro. Tú ves,
oye,
todo
oye.
Ha quedado perdido.
Bueno, pues, oye, ya sabéis lo que tenéis que hacer.
Entonces, esto nunca queda perdido.
Oye, suspéndelos.
Aquello se va, con un disco duro estropeado se va todo lo que tenías. Hay que tener otro disco duro para que se rompa.
Claro,
ese disco
claro.
Duro. Pero además hay que tener otro disco duro, pues si se rompe el primer disco duro y así hasta 1000 discos duros.
Bueno, pues ya sabéis, ¿eh?
Bien, el soneto os ha gustado.
Muchísimo.
Le has puesto música al soneto. No. Bien, no, está bien.
Si
música es mejor, porque
es,
tiene su propia música.
Es la música del programa, la
no,
sintonía.
Estamos en un programa
bajito.
Dinámico y abierto, ¿no? No hemos de comportarnos
claro.
De manera pomposa.
Yo creo que estamos abiertos y decimos
claro.
Lo que queremos.
Pero el soneto, ¿no? Os ha gustado.
Muchísimo, venga. me ha encantado. Como todo lo que tú haces.
Claro.
Es que es así.
Date cuenta.
Me tienes maravillada.
Date cuenta. Pero en el campus hay gente que está escuchando y que debe venir ya.
¿Ya?
Acceso R, Avenida Estaroncheres. Allí detrás de la conserjería les dirán dónde estamos. Estudio de actores, Fundación Shakespeare. Estoy aprovechando momentos para ráfagas de publicidad interior, como ves.
Eso está muy bien.
Es publicidad interior, no estamos anunciando.
Además,
otra
oye,
cosa,
que se animen, que pueden llegar a ser grandes actores,
exacto,
como tú.
Sí, como gente que ha estado allí dentro y son
o como
grandes,
estos alumnos aventajados que tenemos aquí.
Hay gente, no, ahora no vamos a decir los nombres, que entren en la página web www.fundacionshakespeare.es, lo diré otra vez, www.fundacionshakespeare.es, y que vean el número de actores importantes que han estudiado en este invento.
Bueno, y explica un poco en qué consiste el programa. Según tengo entendido, uno de los alicientes principales es la representación pública al final del curso.
Sí, eso es
un aliciente. ¿No?
Eso es un aliciente, pero el camino desde el principio de curso hasta eso no es un camino que nos lleva directamente a la representación, pues por sí misma. Vamos a montarles una función a estos, vamos a hacer que hagan una función, vamos a ir deprisa para que... No, el camino es un camino de estudio en profundidad, que sí, que tiene ese aliciente, pero el formato de la clase es más formato de clase que de ensayo. Muy hacia el final se intenta que el ensayo prime sobre la clase y vienen los disgustos, porque entonces hay que exigir cosas que no tienen que ver con el aprendizaje puro y duro del arte de representar, sino con el aprendizaje puro y duro de poner cosas una al lado de la otra y poderlas juntar para que los demás puedan verlas. Tiene que ver más con una disciplina que con un arte. Entonces procuro que eso no suceda, procuro que el objetivo no borre el camino, la manía de ir hasta el final no borre la huella del camino. La huella del camino es que hay que aprender a interpretar. Sí, bueno, hay una función al final, pero allí están para aprender a interpretar.
A muchas personas Shakespeare les puede resultar harto. ¿Cómo haces tú para que su mensaje siga penetrando en los espectadores?
¿Quieres decir que les puede parecer extraño o lejano o...?
Sí, arduo, es un poco duro, ¿no?
No, porque es algo que encuadernan en la cultura.
Pero
que
para
tenemos,
alguien que no
la,
le guste
bien,
mucho...
Bien, pero es porque está encuadernado en páginas de papel fino, quizás tapas de piel, en una librería de un abuelo importante o de unos padres herméticos o de un familiar raro. Pero eso es un error, es decir, hay un error de comunicación, hay un error de distribución. Ahora están distribuyéndose otras cosas porque interesa distribuir otras cosas. Y las industrias de la cultura van por otros caminos. Pero, bueno, de pronto si hay una persona chisposa... A ver, una persona chisposa es un cantante que todo el mundo conoce que se llama Sting. Uh-huh. Okay, Sting solo escribe cosas que tienen que ver con Shakespeare. Y nadie va a decirnos que Sting es una persona, cosa anticuada. Sting es una cosa extraordinaria, un tipo... Y bueno... vamos a remontarnos al grupo de Rebelión en Nueva York, al grupo de antes y después de Andy Warhol. Bueno, todo eso es Shakespeare puro. Entonces, bueno, hay poetas adorados y que son visita permanente en Francia. Una de las tumbas más... uno de los monumentos o visitas más frecuentes en París es ver la tumba de Jim Morrison. Y Jim Morrison es una de los hits de las visitas turísticas. Eso es Shakespeare puro. The Doors son Shakespeare puro. Entonces, claro, para que la gente no sabe eso. La gente se cree que han nacido de la nada, pero ellos no han nacido de la nada. Toda la poesía beat, toda la poesía rock tiene una manera de generarse. Y todo el rock y todo el pop no es más que un asunto de ritmos. Todo es un asunto de ritmos, y eso es lo que es el Renacimiento, eso es lo que es el Barroco, eso es lo que es Shakespeare. Es un asunto de ritmos, los ritmos salen de ahí. Y bien, de una manera muy práctica, te digo, Sting canta cosas que casi siempre son una manera de reproducir un verso determinado de la obra de Shakespeare. Y así tantísimos, tantos y tantos y tantos y tantos. Te diría que hasta los Pink Floyd, hay un, claro, los Dire Straits. Los Dire Straits tienen un nombre que está pillado de Lea. Dire Straits.
Yeah.
Dire Straits son rutas difíciles, arduas, sabes, desérticas casi.
La cultura contemporánea es un resultado absoluto de una revolución concreta que se hace más a principios del siglo, el siglo pasado, o a mediados, o en el primer cuarto, y ahí está ahí. Para que la gente no sabe que lo que tiene es el resultado de... Pero tampoco tiene por qué saberlo. Ahora estamos diciéndoselo, pero podían decírselo en los colegios.
También,
de dónde
también.
Viene, de dónde viene la cultura occidente. La cultura occidente está hecha de X cosas. Y uno de los ejes es Shakespeare. Punto.
Sí.
Otro eje es el Quijote, de verdad. Punto. Y otro eje denostado porque dice yo soy agnóstico. ¿Y qué? Otro eje es la Biblia. ¿Qué, sí, qué querrá decir? Soy agnóstico. Pues si uno vive en León y está la catedral y la catedral es un referente, a ver cómo evitas tú en la ciudad de León. ¿Cómo evitas la ciudad de León?
No.
Sin el referente de la catedral, a mí me hace mucha gracia.
Claro.
Es que yo soy agnóstico. ¿Y qué?
¿Y qué?
También yo soy agnóstico, significa que no practico nada, que no me interesan de una manera puntual las cosas religiosas, pero sí las del espíritu. Y la catedral de León es una cosa del espíritu.
Una maravilla.
A ver, vete a León, a ver si tú puedes evitar la catedral de León, caballeros, o la de Burgos.
Sí,
decimos muchas tonterías al final del día, yo también, pero en fin, decimos muchas bobadas.
¿Y en qué obra estáis trabajando ahora? Les pregunto.
Que lo digan ellos,
que
lo digan ellos, que yo ya no hablo más. Yo ya no hablo más.
¿En qué obra estáis trabajando ahora? ¿Quién se atreve? Venga, tú.
Pues estamos haciendo básicamente de lunes a jueves el Romeo y Julieta, y de
los viernes
básicamente estamos haciendo
de viernes a viernes
estamos haciendo
Friday to Friday.
Muchos
Friday
que nos hace ir los sábados también.
Midsummer Night's Dream.
Algunos sábados también, ¿eh?
Bueno,
el viernes todo. Sueño de una noche de verano, que sí. Nos enredamos y no lo decimos.
Eso.
Ok, Marcos, ¿cómo es eso de los viernes?
Es un taller que empezó como un taller puntual de exclusivamente los viernes, que venía gente diferente a la que venía al curso regular, gente que repetía del curso regular y gente que venía de fuera, solo para eso. Y bueno, pues la cosa se ha ido desarrollando cada vez más y al final, pues bueno, nos salió un par de funciones, o tres o cuatro, no sé cuántas, de esta, del sueño de una noche de verano, y bueno, pues la hemos tenido que montar ya pues con más rigor y con más detalles técnicos, lo que comentaba antes.
Claro, bueno, hay que decir, Marcos, que sueño de noche de verano es un programa que estamos haciendo que tiene que ver con los proyectos de FEPAD. FEPAD es una fundación de la Generalitat que tiene que ver con actividades alrededor de la prevención del consumo de drogas. Entonces, FEPAD nos encargó esto. FEPAD hace un montón de cosas para esta circunstancia, ¿no? No es la lucha contra, es simplemente la advertencia, la educación para la prevención de las drogas. Y Midsummer's Dream, que está lleno de sustancias. Sueño de verano, que está lleno de sustancias en un bosque, que producen situaciones fantásticas y equívocas. Es una obra que hemos elegido porque era buena para este proyecto. Y por eso es lo que dice Marcos, porque FEPAD nos encargó esto y hay un interés muy, muy puntual. Estamos como incidiendo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que al principio era un taller que duraba un mes, era un taller de verano, si no recuerdo mal. Y luego al final nos pidieron más material, nos pidieron más cosas y por eso pues ya lo hemos ido desarrollando. Y el mes de junio, el 1 de junio, creo que tenemos el primer pase. ¿No? ¿Es el 1?
Sí, posiblemente FEPAD tiene algo previsto para sí, junio para ya, junio. O sea que hay que ir deprisa.
Y tenemos que ir a tope.
Queda poco tiempo.
Y tenemos también, como ha comentado Ricard, Romeo y Julieta también, entonces ahora mismo estamos liadísimos y tenemos muchísimo trabajo y seguramente nos tendremos que ver sábados y a lo mejor algún domingo también seguro.
Seguro.
Pues oye.
Pero falta que vengan del campus candidatas y candidatos.
¿Edificio? ¿Cuál era, Manuel Ángel? ¿Edificio?
Es el acceso R.
Acceso R.
Estamos esperándoles. Ya hay muchachas lindas y inteligentes y chavales. Pero tiene que venir más gente
Marta
de aquí.
Marta y Ricard, animarlos vosotros también como jóvenes que vayan.
Ánimo a venir.
Ánimo. Manuel Ángel, ¿cómo ves el mundo teatral valenciano y español? Tú que has tenido responsabilidades nacionales en este ámbito.
Lo veo como todo el teatro en el Estado en general. Es decir, pues el teatro siempre ha tenido pegas, el teatro siempre está en crisis, está en una permanente crisis. Yo creo que eso es bueno. Está en crisis significa que existe, y está en crisis significa que está peleando. Y veo que hay un montón de salas pequeñas, y veo que hay el teatro oficial, y veo que esté en crisis o no esté, hay un número muy importante de nuevos inventos, de nuevas cosas, de nuevas escuelas, de nuevos pequeños proyectos, pequeños por el tamaño, pero grandes. Están creciendo bastante los espacios alternativos para 100 espectadores, 70, 60 o 120. Ahora en Ruzafa se acaba de abrir uno, precisamente por antiguos alumnos de la casa. Chema Cardeña, que es un distinguidísimo ex alumno de este invento, cuando se llamaba Teatre Chove, acaba de abrir en Ruzafa el último de los proyectos pequeños, y me dicen que está funcionando de una manera muy rigurosa y muy, muy bonita.
A quien nunca haya atrevido a leer una obra de Shakespeare, ¿con cuál le sugerirías que empezase? Y rápidamente, porque
con Hamlet.
Tenemos
Hamlet, Cátedra Letras Universales, compré ya. Hamlet, traducido por nosotros.
Pues ya saben, que vayan a la librería.
Es publicidad interior, ¿no? Es publicidad interior. Hamlet, 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 para un chaval, Hamlet, 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 Hamlet.
Vale, pues ya lo saben. Y para terminar, me gustaría hacerte una pregunta. Yo que te he visto actuar y al mismo tiempo dirigir a tus alumnos, ¿cómo es para ti el momento en el que el telón cae? ¿Estás exhausto por el esfuerzo? ¿O pletórico por el trabajo bien hecho y el éxito que tienes?
No, que va, no. Para mí el telón además no cae nunca, ni cuando me duermo. Por tanto, no sé qué siento después de que caiga el telón, porque no termino nunca. Es decir, es un proceso que para mí no termina, mi cabeza está en marcha todo el rato, ¿no? Y eso de gracias por los piropos, de que te parece que ha sido con éxito. Bueno, a los 40 años, 33 o 32, es posible que te parezca que eso es así. Incluso tienes ganas de incendiar las cosas y una fuerza muy grande. Yo ahora la fuerza la tengo para otros menesteres, para trabajar y para seguir entusiasmado. Pero el éxito mío no es ningún éxito. El éxito tendrá que venir el último día. El éxito es aprender qué viene luego. ¿Cómo se hace lo de luego? El éxito sería no haber hecho tanto, sino cómo hago hoy y cómo... Hay una persona que lo dice muy bien, pero no voy a decir el nombre, pero dice cómo aprender, intuir cómo sigue esto. Desarrollar una escena, preparar una escena, desarrollarla, pero ¿cómo la termino? Terminarla bien es el éxito, y termina cuando termina, y como a mí no me ha terminado, pues no sé eso que sea eso de éxito, no me interesa para nada. Gracias por la pregunta y por el piropo, pero no estoy en absoluto interesado en nada que no sea intentar vivir.
Y que estos chicos aprendan.
Sí, eso significa vivir. Y pues intentar vivir mañana, ya está.
Pues Manuel Ángel Conejero, siempre es un gusto oírte y estar contigo, ya lo
un
sabes.
Un placer estar con vosotros.
Y a vosotros, Marta, Ricard, Cerdán, os deseo todo lo mejor en vuestras carreras actorales y también en vuestra vida particular, porque sois excelentes. Y gracias también a nuestros oyentes por habernos sintonizado esta mañana de comienzos de semana. Sari Zorío en la realización y quien nos habla, Carmen Leínez en la dirección y presentación, esperar encontraros en nuestro próximo cruce de caminos. Nos despedimos con una alegre y romántica canción de Miranda Crossrow, titulada justamente Shakespeare. Que la disfrutéis.
Then you Cruce de caminos.
Cruce de caminos.